Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de agosto de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es espacios del consumo y del comercio en la ciudad contemporánea. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Patricia Eugenia Olivera Martínez y José Gasca Zamora. Bienvenidos, doctores, al programa.
Muchas gracias, Irma.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Eugenia Olivera Martínez es doctora en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en urbanismo por la Facultad de Arquitectura y es profesora de tiempo completo en geografía en la propia UNAM. Sus líneas de investigación son procesos urbanos contemporáneos y reestructuración socioespacial, gentrificación y movimientos sociales. La otra línea, construcción social del espacio cultural, consumo, identidades, derecho a la ciudad. Algunas de sus investigaciones realizadas son consumo y gentrificación en la Ciudad de México, ciudad neoliberal, experiencias en ciudades latinoamericanas y de España, 2011-2013, de la lucha por la vivienda a la lucha por la ciudad, diálogos entre espacios emergentes de ciudadanía en Europa y América Latina, financiado por el programa europeo IRCES de 2012 a 2016. Responsable de este, el doctor Michel Janoska, de la Universidad Autónoma de Madrid. Género y globalización de un papit de la cual la responsable es la doctora Virginia Ávila de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones están Polarización Social, el reescalamiento de los espacios del neoliberalismo, Facultad de Filosofía y Letras, 2013. Tiene capítulos en libros como Ciudades Norteamericanas, Neoliberalismo y Gentrificación, la Ciudad de México, La Ciudad y la Gestión Neoliberal en el caso de México, en Paulo César Javier Pereira, organizado por Rodrigo Hidalgo, Sonia Vidal Kaufman y Sandra Lencioni, colaboración de negocios inmobiliarios, transformaciones socioterritoriales en ciudades latinoamericanas de Sao Paulo, Brasil. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Como docente, es tutor y profesor en el posgrado de Economía y Geografía en la propia UNAM, así como profesor en la licenciatura en Geografía también en la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación. Recientemente culminó el proyecto Diversificación del Comercio y el Consumo en la Ciudad Contemporánea. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Herzog, versión interna individual del Instituto de Investigaciones Económicas en 2000. Es medalla Alfonso Caso, Universidad Nacional Autónoma de México en 2004. Obtuvo distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año de 2000. Es autor de 2 libros individuales, 2 libros de texto, 20 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Bien, pues el doctor José Gasca Zamora, nuestro invitado del día de hoy, uno de ellos, se encuentra con nosotros para presentar su más reciente libro intitulado Espacios del Consumo y del Comercio en la Ciudad Contemporánea. Se trata de un esfuerzo académico que, entre muchas otras cosas, analiza lo que acontece con una de las actividades económicas más importantes, como lo es el comercio actual en ciudades de México y España, y con características que reflejan el consumo que se desprende de dicha actividad económica. Dicho lo anterior, solicito atentamente al doctor Gasca nos hable de cuál es el objetivo central del libro y cómo está estructurado de manera general. Por favor.
Sí, Irma. Básicamente este libro surgió a iniciativa de un grupo de investigación, ¿no? La doctora Olivera, que está aquí presente, y un servidor, formamos parte de una red de investigación en temas sobre ciudad, comercio y consumo. Y bueno, esto fue una oportunidad como para congregar un equipo amplio con distintos temas que giran en torno al comercio y el consumo en la ciudad contemporánea, ¿no? Entonces, fruto de ese proyecto, se posibilitó integrar este texto que hoy comentamos, que básicamente el objetivo es, digamos, formar un espacio de discusión alrededor de diferentes trabajos, ¿no?, y de diferentes experiencias en ciudades, que nos diera cuenta de las transformaciones, del proceso de diversificación y la dinámica que está sufriendo el comercio y el consumo en las ciudades contemporáneas. En México hay algunas ciudades representativas, lo mismo que España. Fue fortuito un poco el vínculo que se dio en ese sentido, porque por los vínculos que se tienen con este grupo de investigación, sobre todo el de Barcelona, y eso nos permitió, digamos, desde una perspectiva iberoamericana, tratar de documentar algunos casos y que se condensan en este libro. Hemos de decir que el tema del consumo y el comercio pues es un tema fascinante, es un tema que quizás dentro de la economía es poco estudiado, porque la mayor parte de los trabajos de economía se han centrado más en el tema de la producción, ¿no? Y el tema de la circulación y consumo es algo que se ha relegado un poco, pero es fundamental. Hay toda una discusión recientemente si se está pasando de una sociedad de productores a una de consumidores, ¿no? Porque parece ser que el consumo ya está ganando terreno en ese sentido en muchas partes del mundo, y buena parte de las actividades, de los de los sectores se están movilizando más alrededor del consumo que de la producción, ¿no? La producción está asumiendo otras características, ¿no? Muchos lugares se están desindustrializando, por ejemplo, ¿no? Y están transitando hacia actividades comerciales y de consumo, de servicios incluso, ¿no? Entonces, esto marca una transición muy importante, las formas, los medios, los lugares que están orientados hacia las actividades de consumo y de comercio, se están transformando de una manera muy acelerada, ¿no? Sí, claro. Nadie hubiera pensado que ahorita, por ejemplo, el uso del internet, ¿no? De las gadgets, ¿no? Los teléfonos celulares, las tabletas, son un medio muy importante para acceder, digamos, a productos y servicios, ¿no?
Definitivamente.
Tomar un Uber, por ejemplo, comprar un libro en una empresa que se llama Amazon, que distribuye millones de productos en todo el mundo, hacer una reservación de un hotel. Entonces, todas formas del consumo están cambiando las prácticas en la ciudad. Pero también los lugares se están transformando, o sea, los lugares que antes eran insospechados, que han tomado un auge, por ejemplo, los grandes supermercados, los centros comerciales, ¿no? Las tiendas de conveniencia, digamos, ¿no? Que están colonizando la ciudad a una velocidad impresionante, son fenómenos, digamos, que caracterizan ese dinamismo en la ciudad, ¿no?
Sí, que están facilitando en realidad la distribución, o sea, el comercio, ¿no? Sí, esto es, creo que es muy natural, y este fue un proceso del propio capitalismo, de pasar de los procesos de producción a darle muchísima importancia, por supuesto, a los de distribución, en donde está justamente el comercio, ¿verdad? Y que lleva a que precisamente el consumo se haya incrementado del modo como se ha incrementado hasta nuestros días, ¿sí? Eso es muy cierto.
Sí.
Qué importante. ¿Por qué razones el libro estudia los casos de México y España?
Sí, ya lo mencioné de alguna manera, ¿no? Porque,
bueno, sí, por el grupo.
Por el grupo de trabajo, pero creo que aquí vale la pena abundar que que siempre es importante e interesante tener puntos de comparación, ¿no? A pesar de que nuestras ciudades, digamos, comparten similitudes, también hay especificidades interesantes que se presentan, y por eso nos resultó, digamos, importante que se pudieran documentar algunos otros lugares, sobre todo Barcelona, Madrid, ¿no?, que son los que aparecen en este libro.
Sí.
Hay cosas muy interesantes, digamos, que tenemos en común. Por ejemplo, en México tenemos el tema de los mercados públicos, ¿no? Que los mercados públicos fue una forma muy importante de distribución, sobre todo de abasto de comercio popular,
sí,
para una época, ¿no? Cuando fue creciendo la Ciudad de México, muchos de los barrios se les creó un mercado público para que satisfaciera sus necesidades y no tuvieran que venir al centro, digamos, a comprar los bienes. Y a lo largo del tiempo se crearon en la Ciudad de México 329 mercados públicos, que son los que existen en la actualidad, ¿no? Y esos han ido cambiando con el tiempo, se han ido transformando por diferentes razones, pero sobre todo porque esta forma no ha sido capaz, digamos, de competir ahora con los supermercados, por ejemplo, ¿no? Que es un modelo de negocio diferente. Los mercados públicos en la Ciudad de México no fueron hechos para ir en automóvil, por eso no tienen áreas de estacionamiento, ¿no? Por ejemplo, adentro difícilmente se acepta tarjeta de crédito porque es otro modelo de negocio, ¿no? Digamos, ¿no? Tienen muchos problemas para el mantenimiento, digamos, de los lugares, porque es una combinación de responsabilidad entre el gobierno local, ¿no?, y los locatarios. Entonces, como que nadie se quiere hacer cargo del mantenimiento, ¿no?, que requieren estos equipamientos. Y por eso han entrado en cierto declive algunos. Algunos se están modernizando, ¿no?, y algunos están asumiendo otras funciones para las que fueron creadas.
Les dieron una ubicación ya fija, etcétera.
Sí, ahora uno entra a un mercado público y antes, yo me acuerdo cuando era niño, que mi mamá me llevaba, pues encontraba una diversidad ahí de alimentos, de carnicerías, de pescaderías, ¿no?
Y de productos, además.
Y ahora ya encuentra uno venta de productos piratas, venta de servicios inocuos, ¿no? En esos lugares, ¿no?
Claro.
Entonces están transformando mucho. Y por ejemplo, en el caso de Barcelona, hay unos casos que se documentan, allá son mercados municipales, ¿no? Son mercados públicos también que tienen, algunos tienen más de 100 años incluso, que se crearon, y han tenido una transformación reciente muy interesante porque Barcelona se ha vuelto una ciudad de turismo masivo, ¿no? Hay una masificación del turismo, entonces muchos de estos lugares se han estado reconvirtiendo para atender justamente a los segmentos de turismo que llegan a Barcelona. Millones de gentes llegan al año a Barcelona, y entonces los mercados son un atractivo más. Entonces, de ser también lugares que ofrecían para los barrios céntricos productos de abasto popular, se están convirtiendo en lugares que ofrecen productos gourmet, ¿no? O el mismo lugar se ve como un atractivo más simbólico, como parte del patrimonio histórico, destinado más a turistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas transformaciones nos interesa, digamos, comparar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en estos dos tipos de modelos comerciales. Uh-huh. En la Ciudad de México se tiene un caso ahí muy interesante, el mercado de San Juan, por ejemplo, ¿no? Que de ser originalmente un mercado orientado al abasto popular, se fue especializando en productos exóticos, ¿no?
Solamente gourmet.
Y recientemente gourmet, ¿no? Sí. Que es la característica que ahora tiene. O sea, uno entra a ver productos exóticos, pero más productos gourmet. Y hay un proyecto para hacer en la planta, hacer una otra planta y hacer restaurantes gourmet, ¿no? Entonces está este proceso que algunos le llaman gourmetización, digamos, ¿no? Del consumo.
Sí.
Que también... en algunos casos está muy orientado o a restaurantes muy especializados o incluso a turistas, ¿no? Porque son también, como pues el caso de Barcelona, uh-huh, y la ubicación central facilita este proceso, ¿no? Entonces son esos cambios, digamos, que es solo un ejemplo, digamos, sí, de sí, lo que está en el libro, Irma.
Perfecto. ¿No? Bien, pues estamos en Momento Económico conversando con el doctor José Gasca Zamora y con la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez sobre espacios del consumo y del comercio en la ciudad contemporánea. Vamos a hacer un espacio musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Doctor Olivera, a través de su capítulo Consumo y Gentrificación en la Ciudad de México, aborda usted aspectos pues muy interesantes en torno al proceso de urbanización reciente. Al respecto, antes que todo, le solicito nos explique por qué razones dichos procesos actualmente están basados en estrategias en donde la iniciativa privada participa, es decir, ¿a qué se debe este binomio público-privado?
Ajá. Sí, bien, la urbanización en la Ciudad de México actualmente está fundamentada pues en estas actividades inmobiliarias de grandes grupos, de grandes cadenas, incluyendo también a las cadenas comerciales, a las cadenas de comunicaciones, y requieren espacios amplios, espacios cercanos a ciertos grupos sociales de altos ingresos, y en ese sentido hay una estrategia, se puede decir, hay una estrategia público-privada que está operando desde, digamos, desde antes, desde mucho tiempo atrás de la década de los 2000.
Sí.
Pero esto se vio fortalecido con una ley que habla ahora de esta asociación público-privada.
Uh-huh.
Y en esta ley, que si no mal recuerdo es del 2012,
sí,
fue para fomentar justamente y justificar que se den este tipo de asociaciones en donde el Estado, digamos, participa de múltiples formas. Una de ellas fue, por ejemplo, con Servimet, un organismo paraestatal, digamos, dentro de la Ciudad de México, que ofrecía aquellos predios, aquellas parcelas en donde hubiera algún tipo de equipamiento, de infraestructura urbana y que fuera posible mejorarla a precios muy bajos. Ese tipo de vinculaciones con estos grupos inmobiliarios y comerciales y financieros, pues ha sido también fundamental en torno, por ejemplo, a la exención de impuestos, uh-huh, de algunos de los impuestos a largo plazo. No es solamente, digamos, al inicio de las operaciones, sino también a largo plazo.
De manera consolidada.
Digamos, también la participación de empresas externas para las llamadas carreteras urbanas como tipo la del Poniente, la Supervía Poniente, pues eso fue una parte de este tipo de asociaciones público-privadas que están muy enfocadas hacia pues la expansión del equipamiento, de la infraestructura, de los desarrollos inmobiliarios grandes,
sí,
más que pensar en los pequeños desarrollos.
Es cierto.
Entonces, en ese sentido, se requirió esa suerte de apoyo para que estas inmobiliarias y estos grupos entraran con mayores oportunidades para desarrollar, uh-huh, este tipo de proyectos.
Uh-huh. Eso es. ¿Qué porcentaje de la inversión extranjera directa se concentra en la Ciudad de México y pertenece a empresas que se han introducido en la dinámica económico-comercial de México? ¿Cuáles son estas empresas y en qué sectores participan principalmente, José?
No sé, ¿tú tienes el dato?
Sí, bueno, un dato que consulté por parte de INEGI es que el 60% de la inversión externa directa llega a la Ciudad de México y de aquí se distribuye, bueno, pues en todos los sectores.
Sí.
Uno de los sectores por número de empresas sería fundamentalmente de la construcción.
Sí.
Cerca del 55% uh-huh de este capital externo directo que llega está dirigido hacia la construcción, y otro porcentaje muy similar, o sea, ahí se van 44%, es al comercio. Uh-huh. A la actividad comercial. Ahora, si nos vamos en cuanto al volumen de capital que se ejerce, que se aplica acá, el sector financiero es el que tiene los volúmenes más altos, el 27%, una cosa así está,
sí,
ahorita.
Muy alto, sí.
Y los demás, bueno, se distribuyen. La otra situación que no está claramente diferenciada es ese capital, si se aplica totalmente aquí, en la Ciudad de México, o como están acá las sedes corporativas o las filiales de estas grandes sedes están ubicadas fundamentalmente en la Ciudad de México, pues es que aquí aparece como que se aplica, ¿no? Por ejemplo, en el tema del sector financiero se habla directamente de la Ciudad de México como concentradora de más del 90% de esos capitales que ingresan al país. Si vemos pues la cantidad de, digamos, de banca que existe, pues sí hay una diversificación importante. Claro que esto viene de atrás, de las reformas, digamos, que hubo en la década de los 80s, cuando sí se formaron los grupos financieros, que se fueron constituyendo grandes conglomerados.
Uh-huh. En grupos propiamente.
Grupos propiamente, sí, que llegaron a ser hasta 18 diferentes grupos. Sí. Esto se ha ido reacomodando, reajustando. Uh-huh. Y ahorita tenemos, por ejemplo, a HSBC, Bancomer, Banamex, como los que concentran, por ejemplo, las hipotecas para la uh-huh construcción de vivienda y de otros usos, ¿no? También comerciales.
Uh-huh. Hay un dato interesante también que yo investigué, porque andaba rastreando datos de inversión inmobiliaria, ¿no? Que generalmente más bien están ligados en las cuentas nacionales a la industria de la construcción.
Sí.
Pero como inversiones inmobiliarias, es información muy complicada de conseguir. Pero sí, en algún momento rastreé yo un dato que hablaba de 10 mil millones de dólares en un lapso de una década, ¿no? Entre el 2000 y el 2010. Uh-huh. Y ha venido incrementando. Y aquí hay una explicación que tratamos en el libro, que en el mundo hay una gran proceso de sobreacumulación de capital, ¿no? Que está buscando lugares, ¿no? Para revalorarse. Sí. Y entonces uno de los negocios más atractivos son los bienes inmobiliarios, porque tienen la característica, a diferencia de otros productos, que cuando se consume, por ejemplo, un botellín de agua, pues ahí se termina, digamos, su ciclo, ¿no? Y en el caso del suelo, de los bienes inmobiliarios, sobre todo en el mercado de suelos, o sea, uno invierte en adquiere suelo, pero el suelo permanece durante el tiempo, ¿no? Sí, entonces se está revalorando en el mercado, sí, ¿no? Se está revalorando, uh-huh, no pierde su valor. Claro. Y entonces por eso son muy atractivos los negocios inmobiliarios, ¿no? Y además de que mantienen su precio, van subiendo y las empresas pueden especular, ¿no? Porque en algún momento pues pueden subir más de precio, digamos, ¿no? O pueden edificar y generar rentas, digamos, ¿no? A través de alquiler. Entonces eso es muy 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 importante. Por eso en el mundo ha habido este boom, digamos, no solamente es de México, o sea, es en China, en Panamá, en Estados Unidos, en España. Ve uno de estos procesos de todo ese dinero que se ha generado en otros sectores o a través de inversiones vía bolsas de valores o vía los fondos de pensiones o aseguradoras, ¿no? Uh-huh. Andan invirtiendo en todo el mundo en este tipo de negocios, ¿no? Y en México, pues el tema de los negocios orientados al consumo es una parte clave, como el tema de los hoteles, el mercado de oficinas, las vías de comunicación, ¿no? Las infraestructuras que tienen que ver con esto, porque son todos los negocios que están dependiendo, digamos, del suelo y del territorio, ¿no? Entonces,
eso es verdad.
Es un aspecto muy importante. Por eso aparecen estas cantidades que pueden ser creíbles, porque son estimaciones, digamos, ¿no? De que hay una inversión muy acelerada en los últimos años.
Sí. Creciente, inmensa.
Y también eso transforma las ciudades de una manera impresionante, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la Ciudad de México y en uh-huh otras ciudades. El boom inmobiliario, digamos, como en lugares donde hay grandes intervenciones, ¿no? Que están transformando los lugares de manera muy acelerada. O incluso algunos autores le llaman como acupuntura urbana, ¿no? O sea, edificios que van apareciendo en un lugar y luego aparecen en otro, sí, y así van proliferando en toda la ciudad, ¿no?
Es cierto. Son grandes grupos realmente, ¿no? Uh-huh. Doctora, ¿cuáles son, bueno, en sus estimaciones, las zonas de la Ciudad de México que resultan más atractivas para el establecimiento de centros corporativos o grupos comerciales?
Uh-huh. Sí, es muy interesante esa pregunta porque esto ha cambiado radicalmente. Uh-huh. Tradicionalmente el centro de la ciudad, el centro histórico, pues era el sitio donde estaban...
Se concentraban
allí todas las empresas de negocios de todos los sectores, pero ocurre el sismo de 85, ocurren los cambios en la política, digamos, de apertura, de liberalización del capital, y entonces de ahí se empiezan a detonar, se detona la búsqueda de otros espacios en donde se pudieran desarrollar estos centros comerciales, estos centros corporativos y demás. Entonces, ahí es en donde hay un fenómeno muy interesante que pues le he denominado las nuevas centralidades, en donde a través de estas asociaciones público-privadas se privilegia, digamos, la construcción de infraestructura en determinadas áreas. Una de las primeras fue justamente Santa Fe. Uh-huh. En Santa Fe, que era una zona de muy baja renta del suelo, bueno, se convierte ahora en un emporio precisamente porque ahí se edificaron carreteras, vías, sí, etcétera. Bueno, esto se ha ido replicando en toda la ciudad, o sea, el centro ya está saturado, tiene otra dinámica de recuperación de ciertas edificaciones para usos habitacionales, comerciales, bodegas y tal, pero los centros comerciales actuales y los desarrollos corporativos buscan predios de 30.000 metros cuadrados
enorme,
o más, enormes. Uh-huh.
Sí.
Entonces se combina con otro proceso que es la relocalización de la industria manufacturera de la ciudad, y esta relocalización va dejando esos grandes predios. Es lo que está ocurriendo en la delegación Miguel Hidalgo, donde estaban asentadas las grandes empresas automotrices, la Chrysler, entre otras, y se van reciclando e instalando este tipo de centros corporativos. Uno de ellos, pues, es Carso. Carso muy recientemente abrió otra, digamos que, línea de inversión que justamente tiene que ver con el sector inmobiliario.
Sí.
Hay alguna publicación donde ellos mismos dicen que encontraron en el sector inmobiliario un nuevo nicho para ampliar sus intereses de reproducción de capital. En ese sentido está pasando con otras empresas, o sea, eso no es un fenómeno nuevo, pero sí se acelera, ¿no?, en esta época. Uh-huh. General Electric tiene una financiera, así vamos viendo cómo el sector industrial tiene ahora intereses en lo inmobiliario, en lo comercial, y digamos, esta estrategia está buscando ahora esos espacios.
Por supuesto.
¿Dónde están esos espacios? Uh-huh. Si vemos, por ejemplo, en el Toreo, que es uno de los más recientes, el Toreo está en un sitio sumamente estratégico, está en Periférico, está a 5 minutos de Carso y tiene una gran vialidad que es Ejército Nacional. Y bueno, pues ahí es un triángulo que está ahorita sobrevalorándose en términos del, uh-huh, del suelo. El precio del suelo se empieza a disparar y bueno, ¿quiénes pueden desarrollar ahora esos predios? ¿Quiénes pueden pagar ahora esos, todo lo que se deriva de servicios, de impuestos y demás? Eso pues ya hace que la población residente empiece a salir y empiece a reconvertirse la zona en otra totalmente distinta. Y otro nodo también, digamos, podría ser la Torre Mítica, que está también, sí, en un sitio privilegiado.
Uh-huh. Sí.
Y ahora con estas obras de Churubusco, bueno, pues esto eleva también la rentabilidad. Está Mítica, más adelante pues está el nuevo desarrollo del Manacar, que yo todavía ni lo conozco porque...
Sí, pero está en la misma línea, están muy estratégicamente ubicadas. Ajá, ciertamente. Bien.
Entonces hay una casa, por decirlo así, de predios que estén en esa condición, con una ubicación estratégica por vialidad o por conectividad o por adyacencia con desarrollos, como es el caso de Carso, que al lado tiene a Polanco, que es la zona más cara de la ciudad, a una calle. Entonces, bueno, pues ahí aprovechan ese diferencial de rentas y, bueno, hay una apropiación de renta increíble.
Sí, sí. Sí, sí.
Y hay todo un desarrollo inmobiliario y proceso de urbanización reciente que está transformando la faz de la Ciudad de México. Entonces se están creando ese tipo de nuevas centralidades en sitios donde ocurren esos procesos: degradación, conectividad, ubicación de ejes que son fundamentales, como Reforma, como Insurgentes, como Patriotismo, algunos otros. Y allí es a donde vemos que se están ubicando. O sea, sí hay una lógica detrás, ¿no? Con,
claro,
toda esta dinámica.
Hay una estrategia.
Exacto, sí, hay una estrategia.
Sí, es cierto. Uh-huh. Bien, pues vamos a un puente musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues quiero decirles a ustedes que hay tres llamadas de nuestros radioescuchas. Si me lo permiten, voy a leerles. Uh-huh. Don Agustín Mondragón, que felicita al programa e invitados. Muchas gracias. Dice, la realidad es que hasta en hoteles, restaurantes y tiendas de autoservicio se ha extendido el neoliberalismo comprando empresas mexicanas para controlar estos servicios. Lo vemos en Walmart, Kentucky, Fried Chicken, Tox y Sam's, empresas que violan nuestra Constitución al no permitir a los mexicanos, dueños de este país, que entren a sus tiendas si no se cuenta con membresía de esa empresa explotadora. ¿Tienen algún comentario?
Bueno, pues es que el consumo también se vuelve un fenómeno excluyente, digamos, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Entonces, ya se comentó ahorita, o sea, desarrollos, enclaves donde solamente pueden acceder por cuestiones de ingreso a cierto élites. Tipo de, uh-huh. de población, generalmente élites, uh-huh. élites, y la otra parte es que los lugares donde se distribuyen productos pues se van adaptando también a ciertos grupos de consumo, sí. y uno se vuelve más elitistas, como los sistemas de membresías, por ejemplo, ¿no? Que ahí tienes sí. que pagar una membresía para entrar simplemente, si no, no entras, ¿no? Digamos, ahí hay un proceso de distinción, digamos, social muy importante.
Sí. Sí, como que hay una competencia muy fuerte, ¿no? Entre las tienditas de la esquina minoristas con estas cadenas que compran por mayoreo y distribuyen.
Con una ventaja de costo muy grande.
Así es. Sí. Entonces, una desventaja tremenda, ¿no? Una competencia.
Sí. Sí, que en realidad estas tiendas son, pues, hasta distribuidoras de para las tienditas.
También.
Uh-huh. Les tienen una...
Un paquete.
Uh-huh. Es decir, les dan precio especial siempre y cuando compren ahí una buena cantidad de uh-huh. productos. En fin. complejo, ¿eh? Tanto el comercio de tiendas del tipo supermercado ha terminado rompiendo la vida comunitaria y la cohesión social al quebrar las tienditas y negocios pequeños. Ahora las calles lucen solitarias, dice.
Bueno, se va cambiando esta relación entre el comercio, el formato y los grupos que viven alrededor, sí, porque también van cambiando los residentes. Hay algunos que permanecen, pero bueno, hay una migración también muy elevada de nuevos residentes que justamente llegan a la zona atraídos por las ofertas que hay del comercio. Estoy pensando, por ejemplo, en muchos lugares de la Ciudad de México, entre otros Coapa, ¿no? Que hay un centro comercial tras otro, o hipermercado, y los residentes originarios son los que más protestan, pero hay otros que llegan atraídos por la oferta tan amplia. Sí. Entonces, va cambiando esa relación entre el comercio y la vida comunitaria, ¿no?
Pero incluso no solamente los grandes supermercados, sino los pequeños, porque tenemos ahora el fenómeno de las tiendas de conveniencia, ¿no? Los Oxxo, famosos sí. Oxxos, ¿no? Uh-huh. Que es todo un fenómeno en México. Yo registré el dato que hay 20,000 Oxxos en nuestro país, 10,000 solo en la Ciudad de México, o sea, la mitad, sí, sí, ¿no? Y en una entrevista que le hicieron al presidente de esa empresa, decía que van por 50,000, ¿no? Entonces sí han visto también una colonización, ¿no?, de Oxxos por todos lados, ¿no? Que al principio eran solamente aparecían en las gasolinerías, y ahorita están realmente, como son chiquitos, entonces no necesitan grandes superficies de suelo, ¿no? O sea, necesitan una casa, ¿no?, o un terreno pequeño de 50, 100 metros cuadrados, ¿no? Y eso le da una flexibilidad para localizarse prácticamente en cualquier lugar, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Entonces, y eso ha estado contribuyendo justamente también a lo que comenta
El radio escucha,
que es el colapso de las tienditas, digamos, ¿no? Porque este modelo ya es un modelo de negocios empresariales, ¿no? Con tarjeta de crédito, puedes pagar servicios ahí mismo, ¿no? Puedes pagar la luz, puedes pagar una tarjeta de crédito.
Dan entonces, ese servicio que es realmente...
Recargas telefónicas. Entonces, no es un anuncio, pero es un fenómeno que rebasa por mucho a los modelos de negocio tradicionales, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, aquí la señora Isabel García los felicita y le interesaría tener un correo electrónico de ustedes. ¿Podrían dar al aire un correo electrónico, por favor?
Sí, claro que sí. Mi correo electrónico es olivera@unam.mx.
El mío es jgasca@unam.mx. Y también damos un dato, tenemos una página web del grupo de trabajo, que es www.ccc-medio.mexico.com. ¿No? Entonces, ahí hay mucha información de lo que estamos hablando y de los participantes.
Bueno, es un informe muy importante, muchas gracias. Y también quiero decirles a ustedes que nuestros invitados del día de hoy van a obsequiar un par de ejemplares de su importante libro que se llama también Espacios del Consumo y del Comercio en la Ciudad Contemporánea para algún radioescucha que plantee una interesante pregunta. ¿Ya? Por favor. Uh-huh. Bien, en el capítulo 3 del libro... se aborda la existencia de los centros comerciales en la Ciudad de México y sus efectos en la reestructuración urbana. Y al respecto, antes, de esto, pediría que nos digan a partir de cuándo se establecen este tipo de centros, más o menos la etapa, y a qué obedece su existencia así tan, bueno, de pronto masiva.
Sí. Bueno, los centros comerciales fueron una invención de los estadounidenses, ¿no? El centro comercial moderno aparece en los años 50 en Estados Unidos. Sí. Y tanto los centros comerciales como los supermercados, digamos, creo que es una de las opciones que se tiene en un momento en que el modelo de producción es en masa, digamos. Entonces tienen que inventar medios de distribución masivos, ¿no? Para el consumo masivo, o sea, para la otra parte.
Sí.
Entonces, tanto el supermercado como el centro comercial, digamos, cumplen de cierta manera estas funciones. Sí. Y de ahí se van difundiendo alrededor del mundo, se van copiando, emulando este tipo de modelos. En México llega el centro comercial a finales de los años 60, ¿no? Aquí muy cerca de Radio UNAM tenemos Plaza Universidad, ¿no?, que se fundó en 1969, con una idea de que una tienda departamental, ¿no?, que sigue ahí presente todavía, alrededor de esa tienda, integrar negocios, digamos, que era como como la primera idea de centros comerciales en nuestro país. Y de ahí, y la segunda fue Plaza Satélite, ¿no? Que eran zonas suburbanas, ¿no? Y Plaza Satélite, incluso ya en la periferia de la ciudad de entonces, de los finales de los años 60, muy acotada a cierto tipo de grupos de ingreso, ¿no? Sobre todo medios y medios altos, ¿no? Uh-huh. Era así como un modelo interesante para aquella época. Era muy raro encontrar centros comerciales, pero poco a poco fueron creciendo. Uh-huh. Y en los años 90 se empiezan a instalar más centros comerciales, muy ligados, digamos, a la participación de empresas inmobiliarias, ¿no? Que son, realmente es un negocio inmobiliario, además comercial, como ya lo comentamos. Pero el boom de los centros comerciales creo que es de los noventas, ¿no? De los noventas a la fecha. Sí. En México tenemos cerca de 600 centros comerciales, y en la ciudad hay una tercera parte de estos, ¿no? Entonces, es la principal ciudad donde han tenido mucho éxito. Y aquí hay algo muy interesante, o sea, que el modelo de centro comercial es un modelo creado para dos propósitos, para acelerar la distribución de productos, ¿no? Porque funcionan como lo conocemos en economías de aglomeración, ¿no? O sea, se integran muchos negocios, ¿no? Donde se puede distribuir de manera masiva productos, digamos, ¿no? Y entonces es un fenómeno muy interesante, digamos, del capitalismo, ¿no? Y la otra es generar atmósferas justamente para favorecer e incrementar el consumo, ¿no? Uno va a un centro comercial y parece que entra muchas veces a otro mundo, ¿no? Porque están diseñados de esa manera, justamente para incidir, para promover el consumo de las personas. Y ahora están muy articulados al ocio y el entretenimiento, ¿no? O sea, hay salas de cine, hay conciertos, uh-huh. hay áreas lúdicas para niños, áreas de videojuegos, etcétera. Entonces,
zonas de patinaje.
Entonces, este modelo pues se integra, digamos, a favorecer, digamos, un tipo de consumo diferente, o sea, sobre todo para jóvenes, ¿no? Muy orientadas a jóvenes en la actualidad, y bajo una idea de que el consumo, las compras sean lúdicas o divertidas, digamos, ¿no? Entonces, se integran estos dos aspectos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos aquí en la Ciudad de México muchos formatos, digamos, en cómo se han ido transformando. Actualmente tenemos digamos arquitecturas muy diferentes a las que se tuvieron al inicio. Tenemos, por ejemplo, espacios semiabiertos, ¿no? Como Oasis Coyoacán, recientemente creado, como Paseo Acosta, por ejemplo, como mismo Antara, ¿no? Uh-huh. Que muchos centros comerciales están tratando de emular espacios públicos, ¿no? O sea, como si fueran calles, como con fuentes, bancas, ¿no? En realidad es una simulación, ¿no? Porque finalmente son espacios privados, ¿no? Pero tratan de presentarse como espacios públicos justamente para atraer más consumidores a ese lugar.
Muy interesante,
¿no?
Eso, sí. Uh-huh. Esa observación, es cierto.
Es todo un fenómeno, ¿no? El de los centros comerciales. Algunos, incluso que ha estudiado la doctora Olivera, que nos podía hablar, están integrados ahora a edificios de usos mixtos, ¿no? Que en la parte de arriba hay viviendas, oficinas, y abajo está el centro comercial, y todo se integra en un solo edificio, ¿no? Si nos quisieras explicar.
Sí, sí. Esa es como el último formato que se está empleando ya en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades, justamente por esta saturación de los espacios habitados y en donde desplazarse dentro de la misma colonia o de una colonia a otra, pues ya implica un esfuerzo muy, muy grande. Entonces, aprovechando esta ubicación de corporativos, de oficinas, en este proceso de terciarización en las ciudades, bueno, se están ofreciendo también dentro de los mismos edificios, se están ofreciendo vivienda en los pisos altos. Estamos pensando en Reforma, Carso, Periférico, algo que no se había visto antes, ¿no? Vivienda en los pisos elevados. En los pisos intermedios puede haber hoteles, en los siguientes hacia abajo centros comerciales verticales, centros donde pueden realizarse una gran cantidad de actividades que tienen que ver con servicios bancarios, seguros, etcétera, y espacios abiertos para, en las plantas bajas y segundos pisos tal vez, para los usuarios caminantes, gente que deambula en la zona. Entonces se ofrece todo, ¿no? Se ofrecen Actividades lúdicas, de comercio, uh-huh. de descanso, de vivienda, de hotel, etcétera, uh-huh. en el mismo edificio. Eso a las empresas inmobiliarias les parece como una solución en aquellas ciudades donde hay una saturación vial importante y donde las empresas corporativas ofrecen a sus funcionarios pues que están viviendo muy cerca del lugar de trabajo. Hay una movilidad absolutamente reducida, pero según ellos se abre esta oferta para que transiten por espacios públicos, digamos aquellos que están dentro de estos centros uh-huh. corporativos, donde hay juegos para niños, puede haber oferta de cafés,
de todo,
o de Oxxo, lo que sea.
Me viene a la mente Hong Kong. Yo donde vi ese fenómeno fue en Hong Kong. Claro, desde luego es una ciudad muy abigarrada, saturada, de grandes edificios. Y en los edificios hay todo esto que a mí me llamó mucho la atención realmente, ¿no? Porque era un hotel de departamentos, porque no era nada más un hotel así, un hotel de suites propiamente, y luego yendo hacia abajo, comercios de todo tipo, uh-huh. bancos, etcétera, y abajo efectivamente un espacio libre en donde, bueno, la gente transita sin necesidad uh-huh. de subir, uh-huh. pero transita por ahí como en una calle, ¿no?
Sí, es interesante cómo la administración misma de esos espacios también tuvo innovaciones,
sí,
porque son, si bien son condominios, sí, tienen que conjugar al residente, al hotel, al centro comercial, que son... Sí. Digamos que usuarios, consumidores diferentes. Uh-huh. Entonces, sí implicó ese tipo de innovación.
Muy, muy, de veras, muy sui generis lo que está pasando rápidamente, en países como México, que pues no tenía realmente, el país no tiene problema de espacios como tal, uh-huh. sino que estos se vuelven problemas de espacios en las zonas, uh-huh. en las ciudades.
Exacto.
En las zonas donde se concentra más la población, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues se resuelve y además genera el crecimiento del precio de la tierra,
de
¿no?
La
ahí
ciudad,
es donde...
Y la verticalización.
Y la verticalización.
Que ese es el otro fenómeno que está ocurriendo.
Sí, es cierto, uh-huh. sí. Bueno, esto, ¿ustedes creen que resulta positivo para el funcionamiento de la economía mexicana, el que existe este tipo de centros comerciales, este tipo de construcciones, pues?
Pues es muy polémico esta situación porque, bueno, habrá, para que se construyan este tipo de desarrollos, tiene que haber espacios disponibles, parcelas, predios disponibles. Uh-huh. Y en ocasiones existen, pero en otras no. O también se genera, digamos, impactos directos e indirectos en las inmediaciones de estos desarrollos.
Exacto.
Ese es el problema. Eso estaba ocurriendo en la colonia Juárez, uh-huh. donde hubo una movilización muy importante de los residentes para evitar que los inundaran de desarrollos con bares, cantinas y estos usos, estas actividades que ellos decían: nosotros ya tenemos en el barrio, no queremos más, lo que uh-huh. queremos son servicios. Queremos otros usos, otras actividades que sirvan uh-huh. a la comunidad que reside en esta zona. Pero lo mismo, están en un triángulo estratégico por todos lados. Está Avenida Chapultepec, está Reforma, está Insurgentes, es parte
ya
de la zona.
Está perfectamente planeada.
La zona, entre Zona Rosa y La Juárez, a un paso del centro histórico. Entonces, por ejemplo, ahí se vieron afectados con el alza de los alquileres, con las compras de los edificios antiguos que hay en esa zona. Bueno, llegaba un inversionista, le compraba de contado, por decirlo así, al propietario y están desplazando a la gente. Entonces, en ese sentido, pues es benéfico para los grandes corporativos, pero para los residentes que se ven afectados con estas obras, pues sí resulta bastante complicado.
Y esto, de alguna manera, ¿es una fuente de empleo importante para la sociedad o no?
Pues sí, sí generan empleos, pero no quizás en las cantidades que quisiéramos, ¿no? Uh-huh. Digamos, las tiendas, el comercio no es Para algunos lugares yo creo que sí puede ser una actividad muy importante. Por ejemplo, el centro histórico, ¿no? Es un lugar así de bastante actividad. Pero los centros comerciales pues son los empleados de las tiendas. O sea, generan, digamos, una cantidad importante, pero creo que lo que el fenómeno más importante es el cómo movilizan consumidores, ¿no?
Más consumidores que empleados.
Sí, que empleados, porque es el fenómeno y lo que menciona la doctora, las centralidades que generan, digamos. Y hay un fenómeno que quisiera más agregar rápido, que es el de cómo se integran también a estaciones de transporte, ¿no? Por ejemplo, tenemos el fenómeno de Forum Buenavista, ¿no? Que abajo está el tren suburbano, ¿no? Y arriba está todo un complejo, digamos, comercial muy importante. Por ahí circulan miles de personas diariamente, ¿no?
Es cierto.
En el CETRAM, el Centro de Transferencia Multimodal del Rosario, un centro comercial que produce, que genera Grupo Carso, también es otro fenómeno.
Y
Metzipuerto en la Avenida Central, ¿no? Que también aprovechando el Metrobús, pues se genera un lugar también allí. Entonces, es un fenómeno que también está ocurriendo, ¿no? Y esto nos lleva a pensar cómo cambian, cómo se transforman, digamos, las movilidades de usuarios de los centros comerciales, ¿no? Ligadas a esos fenómenos de expansión del transporte, ¿no?
Sí, es impresionante, realmente. Quería decir algo.
Algo que está ocurriendo en las ciudades latinoamericanas es como una búsqueda justamente de productores y consumidores asociados a productos que son más orgánicos, a lo mejor no están certificados como gourmet, pero que tienden a proliferar en Sao Paulo, ¿no? Está ocurriendo mucho este tipo de desarrollos de pequeñas áreas de comercio de productos de consumo básico que están proliferando y entonces mucha gente decide ir a consumir allí, a comprar allí esos productos, pero sí se encuentra con esa competencia con los supermercados. En la Ciudad de México esto está aún en ciernes, hay un trabajo sobre eso, ¿no? Sobre cómo se busca esta conexión entre los productores y consumidores a través de mercados alternativos. Uh-huh. Entonces, pues, una invitación para que vean en el texto estos trabajos.
Sí, claro. Hoy tenemos muchas, muchas preguntas y muy poco tiempo. Voy a procurar leerles rápido aquí. Consuelo Camacho, que los felicita, dice, es sumamente grave la autorización del tipo de construcción del que hablan los invitados, ya que están dejando a las colonias sin agua y tenemos que comprar pipas diarias que nos cuestan 1,300 pesos. ¿Qué podemos hacer ante este problema?
Sí, es un problema severo. Esa es una de las preguntas que todos nos hacemos. ¿No? O sea, hay saturación vial, problemas con el agua, contaminación. Entonces, en ese sentido, bueno, pues habría que pensar en otras formas distintas que no sean tan agresivas, ¿no?
Así es. Uh-huh. Jesús Espinosa dice, ¿pueden comentar los invitados el problema del lavado de dinero que se da derivado de las cuotas que tienen que pagar los comerciantes y que se traducen en la elevación de los precios de las mercancías? Pues es otro problema, derivado precisamente de esto y que sería, quizá diera lugar a otro programa. Esmeralda Arismendi también los felicita mucho, dice, la fábrica Tepeyac dice que Walmart les compra a ellos y les da precios más baratos que la propia fábrica. Esto puede ser muy peligroso. ¿Pueden los invitados explicar por qué se da esta situación?
Bueno, hay un dominio actualmente del comercio sobre la producción, ¿no?
Así es.
Porque pueden negociar, digamos, cantidad, volúmenes de compras de productos
y los abaratan, ¿no? Hoy tengo muchas preguntas. De Rosario Velázquez, las consecuencias sociales son mayores ya que la producción ha provocado división de capitales y división social. ¿El impacto de la producción que ocasiona en el consumo cuál es? Pues su incremento, ¿no? ¡Oh, ya se nos acabó el tiempo! ¡Qué pena! Voy a mencionar nada más y agradecer a David Santiago Montesinos, a Elizabeth Solórzano, a Hilda de San Román, como siempre, y Javier Mayo. Y yo voy a pasar estas preguntas a nuestros invitados, quienes, si ustedes con la dirección que tienen de correo se dirigen a ellos, les darán respuesta con mucho gusto. Me da mucha pena, pero ahora tuvimos hasta el final las llamadas de estas personas. Pues muchísimas gracias a los invitados, fue muy esclarecedor sobre el problema. Es un problema, digamos, que no es nuevo, pero de pronto nos explotó en las manos, ¿no? Uh-huh. Este es el caso, y es un trabajo muy bonito el que han realizado ustedes. Adelante con sus investigaciones. Gracias a nuestros radioescuchas por su interés y su participación. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias. En la coordinación y conducción, una servidora, Inma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.